Seguimos con Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. En los últimos días, dos episodios tuvieron como protagonistas a defensores de animales que se manifestaron públicamente. Por un lado, el miércoles, una decena de activistas protestaron contra el remate de 130 trofeos de caza mayor que se desarrolló en Babastro, en la Ciudad Vieja. Al grito de "asesinos, queremos animales libres", los manifestantes grafitearon la puerta del local e intentaron ingresar a él. Ante la negativa de la empresa, tomaron a golpes de puño a un policía que sufrió heridas leves. Al mismo tiempo desplegaron una pancarta con la leyenda "repudio a Babastro y a todos los consumidores de industrias violentas y asesinas". Desde la firma aseguran que no van a realizar denuncia, aunque reconocieron que recibieron amenazas anónimas en los días previos a esta subasta. Por otro lado, el martes había tenido lugar otra manifestación, también a cargo de defensores de los derechos de los animales. En ese caso fueron cerca de un centenar de personas que protestaron contra una mujer que había prendido fuego y tirado por el balcón a una gata que murió pocas horas después. Menciono estos dos casos que son de estos días, pero ha habido ya una larga serie de hechos de este tipo. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurre en habitualmente, claro, en la criolla del Prado, en la criolla del Parque Roosevelt. Allí suele haber este tipo de protestas también. ¿Cómo están viendo este fenómeno? ¿Quién empieza?
Yo creo que eso, bueno,
dale. Matilde, dale, Matilde.
No, me hace acordar a las discusiones parlamentarias cuando, con la cancha de toro,
las corridas de toro.
Las corridas de toro. Y me acuerdo, recuerdo porque mi abuelo intervenía en esas análisis sobre la barbaridad de la muerte del toro y demás, y se le increpó, pero don Aureliano, ¿usted como que tanto dice si usted es el primero en estar sentado en primera fila en las corridas de toros? Y él dijo, no soy yo sino la bestia que avista en mí, ¿verdad? Es decir, como que todos tenemos una faceta media bestial y que tenemos que superar ese gusto por ver sufrir los animales, digamos, ¿no? De alguna manera. Pero el cuento de la mujer que tiró la gata por la ventana es un cuento de Horacio Quiroga. Yo nunca he visto una cosa igual. Es de una imaginación nunca vista. No sé, por supuesto es una enferma. Debe tener un grado de perversidad muy grande. Y ojo, porque los que hacen perversidades sobre los animales terminan siendo asesinos. Acordémonos de Pablito Goncalves, ¿no? Que tenía mascotas que las torturaban. Bueno, terminó matando una cantidad de mujeres.
Juan.
Bueno, yo creo que la sensibilidad sobre los animales, sin duda, en los últimos 50 años ha aumentado, ¿no? Es decir, yo pienso, por ejemplo, hace 50 años las primeras publicidades, salvemos a las ballenas, ¿no? Es decir, que el primer anuncio así de sensibilidad respecto a los animales creo que fue con las ballenas y los delfines. Y efectivamente tuvo éxito, es decir, la mayoría de las ballenas y los delfines se han salvado. Inclusive ahora se empieza a hablar de derechos de los animales, ¿no? Es decir, y pienso que tal vez en 50 años se hable realmente de los derechos de los animales. Yo lo que veo es que hay un doble discurso enorme en todo esto. Porque por un lado están los animales que tienen derechos, esos son los animales domésticos como el perro o el gato, o los animales salvajes como la jirafa o el elefante, que eran los que protestaban en lo del Babastro. Sin embargo, parecería que hay otros animales que no tienen los mismos derechos, como por ejemplo el ganado, las aves de corral y los cerdos. Si cada día se matan más de 5.000 reses en el Uruguay. Yo nunca vi que alguien se parara en un frigorífico a protestar y le gritara asesino. O eso, que eso está bien.
¿Y los pollos?
Y los pollos, bueno, los pollos son mucho más y los cerdos también, ¿no? Hay animales de primera, animales de segunda, sí. Para los derechos.
¿Puedo hacer una acotación, no? A lo tuyo? Las lechugas también tienen mamá, ¿eh?
Bueno, también.
Ya puso la ironía, Mauricio.
No, yo pienso que nosotros los animales hay que tener cuidado, porque si sigue la cosa así como va a haber defensa de las bacterias, va a haber defensa de las moscas, va a haber defensa del mosquito que transmite la enfermedad.
El dengue.
Yo pienso que hay que parar un poco, ¿no? Porque la cursilería no tiene nunca dimensión.
¿Tú llamás cursilería a estas movilizaciones?
Yo pienso que sí, que es cursi. La verdad es que los espectáculos sobre la crueldad ejercida sobre animales estuvieron bien prohibidos en el Uruguay y fue una cosa de realmente de avance, porque no se puede imaginar una cosa más grotesca, más horrible que el ir a gozar de cómo se matan los animales entre sí, que es lo que está prohibido en la ley de Viejo Valle, muchos del 900. Pero la concepción tiene que tener ciertos límites. Es decir, no tenemos que hacer todos vegetarianos, porque nadie de esto gritó a favor de los animales que nos comemos, ¿no? ¿Qué?
Bueno, también están los vegetarianos y están aquellos que van más allá, incluso, ¿no? Los veganos, que muchas veces esgrimen como razones para esa conducta, para elegir determinado tipo de alimento, para no comer carne, etcétera, su preocupación por el trato a esos animales que terminan después en comida, ¿no?
Bueno, pero ahí estoy con Mauricio. Los vegetales también tienen vida, ¿no? Es decir, precisamente, ¿alguien cree que una papa, esa papa que uno pone a hervir, no tiene vida? Es decir, basta con dejarla un rato para que brote la papa. Es decir, o por ejemplo, uno compra un apio o un grelo, lo deja arriba de una mesa, como me pasó con uno, lo dejé 3 días arriba de una mesa y se dobló y salió para arriba.
Salió un árbol.
Está vivo.
Pero hay mucho más. Tengo un árbol de palta plantado al lado de un árbol de pinoso. Y las ramas del árbol de palta dan vuelta antes de llegar a las espinas, y eso lo puedo mostrar. Uh-huh. ¿No? Sí, o sea que es mucho más, es un ser vivo, pero además capaz de captar el ambiente exterior. Claro. Porque no llegan a las espinas para dar vuelta, dan vuelta antes, ¿no?
No, algún comentario, porque creo que acá hay dos cosas distintas. Primero quiero terminar algo que había comenzado a decir el pibe, que hay que recordar que el Viejo Valle prohibió las corridas de toro y nunca más,
y la riña de gallo.
La riña de gallo.
Y las peleas de perros.
Y la riña de gallo, no sé si todavía sigue, pero en el Cerrito de la Victoria había un estadio, un pequeño reñidero con butacas que supe conocer. Y cuando vos decías que nadie se paró de decir que, mira, durante el gobierno de Luis Valle, vino una delegación hindú, que mostrándole las cosas que podían, las llevaron a la playa de Matanza del frigorífico nacional y vomitaron, digamos. Y ahí entramos a otra cosa: nuestra cultura con respecto a los animales es muy distinta a la que tiene el hinduismo o el budismo.
Claro.
Digamos, ellos con el asunto de la transmigración de las almas y la metempsicosis, si se le cruza una vaca por la carretera, frenan y esperan a que se desplace. No corren un mono que le venga a robar la fruta del... Digamos, porque piensan que su alma se va a reencarnar en algún momento. Bueno, esa es una masa muy grande de población que tiene otro concepto. La otra cuestión es que dejo de lado el estilo con que los que dicen que son defensores de los animales se plantean sus acciones. Creo que deberían respetar un poco más a ese animal que solemos llamarlo el prójimo, ¿no?
Y lo que pasa es que la reencarnación debía ser de ida y vuelta. Hay mucho burro que está que es bípedo.
Bueno. Y trabajan en cartelería.
Hay que tener cuidado con eso.
Bueno, ¿no saben cómo se han enganchado los oyentes con este tema?
Me imagino.
Y hay una cosa
muchísimos mensajes
interesante
tengo.
Que menciona el de En busca del tiempo perdido.
Proust
dice, cuenta.
No me diga que la Magdalena está viva.
Que es ¿qué te refería? ¿La chola?
La Magdalena.
La que se comía.
En excavaciones en cueva del hombre primitivo han encontrado fogones con restos de sus comidas. Y han encontrado también huesos de perros. Pero los huesos de perros no están roídos. De donde deducen que en el tiempo de las cavernas esa asociación insólita que se produce entre el perro y el hombre ya estaba dado, es decir, que no lo tenían como comestible, cosa que si cavan en China no creo que les vaya igual.
Por ejemplo, dice Eduardo desde la audiencia, no mezclen las cosas, los animales del remate, los animales muertos y embalsamados de este remate, no se mataron a los efectos de la alimentación.
Claro, de la casa.
Fueron presas, fueron para supuesto prestigio de los cazadores, ¿no? Dice este oyente.
Yo me permito preguntarme si los platos de lengua de ruiseñor que comían los romanos y que están documentados, esos eran para comer también, porque hay que matar unos cuantos cientos de ruiseñores para hacer un plato de, sí, para un romano.
Pero
¿eh?
Era una picada nomás.
Era una picada, sí.
Bueno, hay quienes se quejan de que se maneje este asunto en tono de burla. María dice, la burla es fea.
No hay burla.
¿No hay burla? ¿No hay burla en ninguno de los comentarios que hemos escuchado?
Hay burla, claro que hay burla.
La burla es contra los fundamentalistas, eso, no otra cosa.
Claro.
Bueno, sí.
La relación de los seres vivos es una relación natural. Y nadie le parece mal que un ser vivo se coma otro ser vivo. Estas personas que piensan que un león embalsamado es un crimen humano.
Sí, ¿qué come,
si va a África,
¿qué come el león?
Vería que los leones se comen muchas personas vivas de otras especies.
Claro, pero es otra cosa, ¿no? Justamente uno de los mensajes lo destaca, Marcelo de la Guada dice, tiene que haber un equilibrio en las cosas. Sacrificar a un animal para comer es una cosa. Eso es lo que ocurre entre animales, ¿no? Matar por deporte o por negocio no tiene nombre.
Por ejemplo, fabricar caviar. Matar un esturión para obtener el caviar no se puede.
O matar un jabalí con el facón y sentirse realizado.
El problema es un problema de límites, es decir, que no es fácil trazar una línea entre los seres vivos, los que se defienden, los que tienen derechos y los que no tienen derechos. Entonces no se puede ser fundamentalista en este punto.
Ah, pero hay una parte muy importante de estos movimientos que tiene una cosa muy saludable, que es la protección, la situación de los carros, la situación de los perros, los acogen. Yo creo que hay un tipo de metodología que a uno le rechina, que de pronto se pasan de la raya. Pero
tú hablas, por ejemplo, del maltrato a un caballo que se utiliza, claro, en un carro de un hurgador.
Claro, y además han creado lugares donde recogen los animales de la calle y hay un cuidado y hay una actitud, y que eso me parece que es muy encomiable y es muy bueno.
No, y además la relación del ser humano con las mascotas es una de las cosas más tiernas de la vida. Lo que se quiere de un perro y lo que hace un perro por su amo. De su amigo, ¿no?
Pero esto también da para la polémica, ¿eh? Hay alguno de los oyentes, más de uno, como Luis, que dice, ojo, porque estos defensores de los animales después tienen mascotas como esclavos. La relación de una persona con un animal, con una mascota, por ejemplo, con un perro, con un gato, también puede terminar siendo muy discutible, ¿no?
Yo he observado una cosa. Soy un viejo perrero. Y por lo regular, el perro se parece a su amo.
Sí, claro.
Si el amo es un inferior, el perro es un inferior.
Claro.
Y si el amo es un ser superior, el perro es un perro superior.
Es verdad.
Y eso se transmite y se nota conociendo al perro como es el dueño.
Sí, claro.
Y los perros del viejo Vizcacha eran garroneros todos.
Me parece que lo que tenemos que recordar y tal vez conocer es qué contenido tiene la ley de protección animal que reclaman ellos que se vote y se ponga en vigencia. Yo no conozco las pautas, los artículos de esa ley, pero por ahí nos puede dar una pista de a dónde quieren llegar.
¿Me permitís? Hace mucho tiempo llegó una película que se llamaba Europa de Noche y miramos algunas cosas con sorpresa, que en algunos lugares había cementerio para perros. Hoy los tenemos acá y lo tenemos perfectamente integrado. Pero quiero recordar el texto de una lápida que pusieron en primer plano, donde ahí yacía la mascota de la mujer que había escrito la leyenda, que decía, si los perros no van al cielo, no quiero ir al cielo.
Buenísimo.